Vida en familia hoy.
Puede que haya escuchado a alguien decir que simplemente porque usted está en un garaje, eso no lo convierte en un automóvil. De la misma manera, solo porque creció en un hogar cristiano, eso no le convierte en un cristiano. De esto se dio cuenta Tulian Chavijin.
Cuando uno vive por su cuenta a los 16 años y no sabe exactamente dónde va a dormir ni qué va a comer, la realidad se afianza. Y uno comienza a preguntarse, ¿era realmente esto lo mejor que podía hacer? Así que realmente hubo momentos difíciles para mí.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepin. Hoy escucharemos sobre un descubrimiento silencioso que llevó a una relación verdadera entre Tulian Chavijin y Jesucristo.
Tulian, cuando con 16 años te botaron de tu casa por la vida que llevabas y comenzaste a vivir por tu cuenta, ¿de qué vivías?
Bueno, no estoy seguro de que pueda hablar sobre eso al aire. Había una familia, una pareja que eran amigos de mi mamá y mi papá. Ellos dirigían Juventud para Cristo, al sur de Florida, y escucharon que mis padres me echaron de la casa. Y una semana más tarde, yo me había quedado con amigos por aquí y por allá, cada noche con un amigo diferente, y trabajaba en una tienda de artículos para surf que le pertenecía a mi hermano mayor. Así que el esposo, el padre de la familia en particular, el director de Juventud para Cristo, en el sur de Florida, me buscó en la tienda de surf una tarde y me preguntó si podía hablar conmigo. Entonces me dijo, Tulian, yo hablé con tu madre y con tu padre. Ellos me contaron lo que pasó y solo quiero que sepas que hasta que puedan reparar las cosas entre tú y tus padres, hasta que pase lo que tengas que pasar, serás más que bienvenido para quedarte en nuestra casa y que vengas a vivir con nosotros. Así que viví con ellos durante 18 meses. Ellos se convirtieron en una segunda familia para mí. Durante los primeros 6 meses que estuve viviendo con ellos, no tuve ninguna interacción con mi mamá, mi papá o mi familia, con excepción de mi hermano, para el que estaba trabajando en ese tiempo.
¿Los llamaste?
No, realmente no los llamé.
¿No fuiste a visitarlos?
No fui a visitarlos.
¿Los ignoraste?
Sí, básicamente.
¿Ignoraste los cumpleaños?
Sí, durante esos 6 meses prácticamente no hubo contacto.
Tengo que hacerte una pregunta. ¿Hubo alguna vez una llamada de tu abuelo?
Bueno, durante el transcurso de mi rebelión, no recuerdo si recibí alguna llamada de él durante esos 6 meses.
Bueno, aquí estamos hablando de Billy Graham.
Sí, y no sé si me llamó directamente en esos 6 meses, pero esta travesía para mí no terminó hasta que llegué a los 21 años. Y la forma en que trataron conmigo, especialmente mi abuela, fue muy divertida. Yo tenía ambas orejas perforadas, y en lugar de ir a nuestra casa para buscarme y decir, ¿se puede saber cuál es tu problema? ¡Sácate esos aretes, rebelde patán! Que es algo que ella pudo haber dicho con toda la razón. ¿Saben lo que ella hacía? Me traía nuevos aretes cada vez que venía de visita. Y había toda clase de aretes de broma. Cuando nos visitaba por la Navidad, me traía aretes de adornos navideños. Uno cada año. Ella hacía que me los pusiera y me tomaba una fotografía.
Bueno, tu abuela Ruth sí que era astuta.
Oh, sí. Era muy perspicaz. Cuando ella venía a visitarnos por el Día de Acción de Gracias, me traía aretes de tenedor y cuchillo, uno para cada oreja, y yo tenía que ponérmelos y ella me hacía tomarme una fotografía. Así que ella siempre, de cierta manera, no quiero decir que estaba sacando a la luz mi rebelión, pero, por supuesto, había pasado por lo mismo con mi tío Franklin, mi tío Ned, y creo que, en lo profundo, ella sabía que todo iba a resultar para bien.
Estaba aquí sentado, viendo los dos agujeros ya cerrados en tu oreja izquierda, Tulian.
Sí, sí.
Bueno, Tulian, dijiste que te echaron porque eras perturbador en tu casa, pero luego te mudaste con esa familia de Juventud para Cristo y viviste allí durante 18 meses. ¿No eras perturbador en su casa?
Al principio, no. Pero ellos también me pidieron que me fuera después de 18 meses, porque mi estilo de vida estaba perturbando su familia.
¿Qué significaba perturbador en ambos hogares?
Era no tener ni un ápice de consideración por las reglas de la casa. Incluso si eran reglas flexibles, yo quería hacer lo mío y salirme con la mía. Y si las reglas de la casa se interponían en mi camino, yo las desechaba.
¿Por ejemplo?
La hora de llegada. Sentía que la familia con la que fui a vivir, bueno, yo tenía 16 años, ellos tenían todo el derecho de decir, escucha, Ya que nos levantamos temprano en la mañana y que los niños tienen que ir a la escuela, necesitamos que llegues, por decir, a las 11 en los días de la semana, lo cual era mucho más flexible de lo que mis padres fueron conmigo en los días entre semana. Y eso estaba bien, a menos que hubiera algo que yo quisiera hacer después de las 11 en un día entre semana.
Y cuando había algo, simplemente ignorabas la regla, ¿no?
Así es, simplemente la ignoraba. Nunca tuve siquiera una lucha interna. Nunca pensé, bueno, cielos, debería pensar en regresar a casa. Sencillamente la desechaba por completo.
¿Y no ibas a la escuela?
No, no, no. Después de que salí del bachillerato, tomé unas 3 clases para prepararme para un examen y sacar un título de equivalencia de bachillerato. Y me gradué oficialmente según las leyes del estado de Florida.
Si llegaras a ese punto con un hijo de 15 años, si él actuara como tú actuaste, ¿harías lo que hicieron tus padres?
He meditado bastante en eso. Creo que debido a que mi mamá y mi papá lo hicieron, y aunque no estoy seguro de que en ese tiempo yo hubiera podido identificar que lo hicieron por amor, ahora miro hacia atrás y veo que fue así. Fue un ejercicio de amor firme. Eso era exactamente lo que yo necesitaba. Ellos sabían que, para que las cosas mejoraran, primero tenían que ponerse peores, y yo tenía que tocar fondo. Y espero que si alguna vez tuviera que enfrentar una situación similar, Dios me daría la fortaleza, el valor y el amor necesarios para poder hacer algo así con mis hijos. Para mis padres, ese no fue el primer recurso. Más bien fue su último recurso.
Tulian, me gustaría volver a la pregunta que te hizo Roberto. ¿Qué significaba perturbador? Cuando todavía estabas con tu familia, ¿qué fue lo que hizo que ellos te echaran?
¿Eras irrespetuoso con tu mamá y tu papá, tal vez?
Extremadamente irrespetuoso, desobediente.
¿Usabas malas palabras en casa?
Cuando me enojaba, sí.
¿Y cómo tratabas a tus hermanos?
Bueno, en ese tiempo algunos de mis hermanos mayores, ya habían salido de la casa para estudiar o independizarse. Así que yo actuaba como el hermano mayor en la casa y los trataba terriblemente mal. Ellos no existían para mí, a menos que interrumpieran mi vida por alguna razón. Mi hermano menor, que es ahora uno de mis mejores amigos, es en realidad quien llamó a la policía el día que los guardias me escoltaron para salir de la propiedad. Porque literalmente yo estaba haciendo agujeros en las paredes con mis puños y le di una bofetada a mi hermana menor en su rostro.
¿Estabas drogado?
Bueno, yo consumía drogas y no estoy seguro si estaba drogado cuando me puse a hacer ese berrinche en la casa. Pero para mi hermano menor fue algo aterrador.
¿Él tenía unos 12 años?
Sí, tenía 12 o 13 años.
Vaya, vaya.
Y mi mamá estaba llorando. Mis papás estaban tratando de contenerme. Mi hermana estaba llorando. Yo tomé las macetas de terracota con las plantas y las estaba lanzando lo más alto que podía en el aire.
Oh.
Fue toda una escena. Y mi hermano tenía tanto miedo de que algo terrible o peor pudiera pasar que llamó al número de emergencias. Creo que nunca antes lo había hecho, ni ha vuelto a hacerlo desde ese día.
Entonces, llegó la policía con estos perros enormes.
Vino la policía. Hablaron primero con mi mamá y mi papá y les preguntaron, ¿qué quieren que hagamos? Inicialmente, mi mamá y mi papá dijeron, llévenselo y quizá eso hará que se asuste lo suficiente como para que abra sus ojos.
¿A dónde te llevaron?
No me llevaron a la estación de policía. El oficial me dijo que entrara en su automóvil. Me subí. Y él condujo por la calle hasta el estacionamiento de un hotel que no quedaba muy lejos. Entonces me dio un sermón para tratar de que yo volviera a mis 5 sentidos. Él me dijo, ¿cuál es tu problema? Acabo de conocer a tu madre y a tu padre. Vives en un hogar hermoso. Parece que tienes unos padres que te aman. Él fue realmente muy amable, pero firme. Básicamente dijo, si yo fuera tú, haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas con tus padres y volver a casa. Pero te voy a dejar aquí. Él me dio unas monedas para hacer un par de llamadas y eso fue todo. Se fue. De modo que no me llevó a la cárcel. Lo extraordinario de esta historia en particular es que nunca olvidé el rostro de ese hombre. Y unos 6 años más tarde, después de que Dios me salvó y que mi vida realmente comenzó a cambiar, me encontré con él en una gasolinera y lo reconocí. 6 años más tarde reconocí a este oficial de policía y le dije, «No sé si me recuerda», y le dije quién era yo. Él sí me recordaba, y tuve la oportunidad de agradecerle por la forma en que manejó mi caso y las cosas que me dijo.
Genial, genial.
Y eso fue asombroso para él. No tengo ninguna razón para creer que él era cristiano, pero pude compartir cómo Dios cambió mi vida, y estoy seguro de que ese fue un verdadero testimonio para él.
Tulian, tengo que preguntarte, En algún momento de todo este proceso, tu conciencia comenzó a molestarte. Pensaste en algún momento, sé que esto no es lo que me enseñaron. Yo sé que la Biblia dice que esto está mal. Sé que no estoy agradando a Dios. Soy el nieto de Billy Graham. ¡Cielo santo! ¿Alguna de estas cosas te ayudó a contener tus acciones, tu vida, tu comportamiento?
No. Nunca sentí que estaba haciendo algo que tenía que dejar de hacer porque, por alguna razón, hubiera pensado, cielos, esto simplemente está mal. Nunca.
Bueno, mientras Tullian nos cuenta su historia, me pongo a pensar en Romanos capítulo 8, donde habla sobre los de mentalidad pecaminosa y mentalidad que proviene del espíritu. Solo pensabas en ti mismo y cualquier información espiritual que hubieras tenido era solo información. No tenías ningún control sobre tu vida, ¿verdad, Tullian?
Es verdad.
Y te lo aseguro, Tullian, no lo has experimentado y no sabes lo que se siente, pero para la mamá, para el papá, estar ahí de pie frente a la casa y ver cómo la policía se lleva a su hijo, o ver al hijo irse de la casa después de haberlo echado, o cuando él se escapa, o cual sea la circunstancia, no existe una angustia tan tremenda para el corazón. Creo que lo único que podría sobrepasar esa angustia sería ver que un hijo se suicide. Ese sería un rechazo mayor. Pero te lo aseguro, lo que nos estás contando, la magnitud de tener padres que trataron de criarte bien,
de hacer todo lo que es correcto,
de criarte para seguir a Cristo, que entregaron sus vidas por ti en ese punto, y decir que la gracia que te dieron la pagaste con darles la espalda y con puños cerrados, con ira, no hay nada que se le parezca. Pero, ¿sabes? La cosa es que hay esperanza.
Así es.
Jesús está vivo. Él resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Y sabes algo? No hay lugar en este planeta que esté demasiado lejos de su trono y que Él no pueda alcanzar.
Una vez más, llegamos al final de esta entrega de Vida en Familia Hoy. Gracias por su compañía. Si quiere escuchar este u otros programas de nuestro ministerio, puede visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Rainey, Brian Rubio como Tullian Chavijin, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.